Ministerio. Se trataba de cerca del 30% de la votación, o sea, unas 40 personas.
Arauz no solo se negó, sino que presentó su renuncia, pero esta no fue aceptada considerando que la ministra debía viajar a Estados Unidos y él tenía que subrogarla. Sin embargo, la situación se hizo insostenible el día lunes. Con el retorno de Lincolnao a Chile, se oficializó su salida.
No fue el único en renunciar, también lo hizo su jefa de gabinete, Camila Queues, y la jefa de la división jurídica, Alejandra Tagle.
Tal como lo informó BioBio la radio, la ministra envió un correo a los funcionarios para dar cuenta de esta situación, asegurando que hubo diferencias de gestión y visión con Arauz. En el escrito, también señaló que el rumor de desvinculaciones masivas es categóricamente falso.
Consultado por este tema, por la renuncia del subsecretario de Ciencia, Rafael Arauz, el presidente José Antonio Kast desdramatizó la situación.
¿La renuncia del subsecretario?
¿Hay preocupación respecto a ti? No, está todo caminando muy bien.
Hoy en conversación con Radio Infinita, Lincolnao confirmó que hubo diferencias en los estilos y aseguró que la decisión de su salida fue de mutuo acuerdo.
Yo vengo del mundo de las startups, donde hacer cambios es normal. Acá todas estas cosas se ven como un fracaso. En el mundo del emprendimiento, estos son cambios necesarios y es importante que se hagan rápido. Cuando son cosas de equipo, hay que hacer los cambios rápido, dijo la ministra.
La oposición no solo vinculó la situación de Arauz a las 20 bajas que ha tenido el gobierno respecto a los seremis, sino que aseguró que esto se evidencia una vez más que el diseño político del gobierno era el equivocado.
La situación de Arauz no es el único flanco que mantiene vigente la ministra Lincolnao.
De hecho, el medio Fast Checking aseguró que la ministra de Ciencia confirmó en su declaración de patrimonio que hubo sociedades que no declaró.
La secretaria de Estado respondió al citado medio asegurando que otros ministros hicieron lo mismo.
Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo. Fue parte de sus palabras.
La diputada Gail Yoman del Frente Amplio dijo que es de suma gravedad que el gobierno no vele por la transparencia respecto de sus autoridades.
Todas las autoridades tenemos la obligación de hacer una declaración de patrimonio e intereses que sea fidedigna, porque lógicamente lo que se está resguardando es evitar los conflictos de interés. Yo esperaría que sea el mismo gobierno que transparenten y aclaren esta situación inmediatamente.
En esta misma línea, un grupo de parlamentarios, todos de oposición obviamente, anunciaron que van a oficiar a los ministros de Estado y además van a recurrir a la Contraloría General de la República para que indague la legalidad de dichas declaraciones y determine posibles incumplimientos a la obligación de transparencia y probidad pública que están en la ley.
Información precisa y plural. Radiograma.
De la tarde, 2 minutos.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, acusó ignorancia y mediocridad en las críticas del gobierno a los llamados a movilizarse que han realizado desde esa colectividad.
El oficialismo acusó a Figueroa de relativizar la violencia, mientras que la oposición dijo que el Ejecutivo exageró en su reacción. Francisca Acares con el informe.
Continúa el debate entre el gobierno y el Partido Comunista por las movilizaciones sociales. Hoy la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, criticó en duros términos al presidente José Antonio Kast, quien previamente acusó a la tienda de intentar agitar las calles. La dirigente denunció ignorancia y mediocridad por parte del Ejecutivo frente al rol que cumplen los movimientos sociales y sindicales, además de apuntar directamente contra la ministra vocera Mara Cedini, quien señaló que el Partido Comunista no puede dar cátedra de democracia a nadie. Las declaraciones de Figueroa encontraron respuesta desde el oficialismo. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, le pidió a Bárbara Figueroa tener cuidado con este tipo de mensajes, advirtiendo que muchas veces llamados de este tipo terminan derivando en hechos de violencia.
Llamamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender que muchas veces este tipo de llamados terminan generándose en hechos violentos. La historia nos demuestra que cuando el Partido Comunista está en el gobierno, no marchan.
Desde el Partido Republicano, la diputada Javiera Rodríguez cuestionó las declaraciones y acusó al Partido Comunista de respaldar movilizaciones que, según dijo, terminan asociadas a violencia en las calles.
quienes acusan de ignorancia a los demás simplemente están haciendo eco de lo que ellos mismos son. Con Bárbara Figueroa es más grave porque se hacen los que ellos no saben sobre la trama de violencia que siempre tiene la calle que tanto defienden.
En la otra vereda, el senador socialista Juan Luis Castro acusó una reacción desproporcionada por parte de La Moneda y aseguró que el Ejecutivo terminó agrandando un debate que afirmó históricamente siempre ha existido respecto del vínculo entre el Partido Comunista y la movilización social.
El tuit que lanzó el gobierno ayer a primera hora fue desproporcionado. Con una ametralladora se trató de terminar, ¿verdad?, con una polémica que siempre va a estar presente, cuánto de movilización, cuánto de negociación.
Y aunque durante esta jornada las declaraciones cruzadas siguieron elevando la tensión política, la propia Bárbara Figueroa aseguró que para el Partido Comunista el tema ya estaría zanjado, intentando poner paños fríos a una controversia que durante las últimas horas ha enfrentado nuevamente a La Moneda con la colectividad comunista.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Hacemos una pausa, luego estaremos con harta información, por ejemplo, cómo se ha ido desarrollando este incidente que involucró al diputado del PDG, Javier Olivares, en un club en la región de Valparaíso, un club de fútbol. Y también, nuevamente, Codel con el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque se está hablando que cerca, a ver, que Codelco reportó una producción de 20.000 toneladas que en realidad no se produjeron, pero esto les permitió alcanzar metas y por lo tanto los consiguientes bonos. Pausa, volvemos de inmediato.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En Augustar Seguros encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.augustarseguros.cl. Augustar Seguros, un universo de posibilidades.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en FICOM.cl. Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
En BioBio tenemos esperanzas, como tú.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Bio Bio, cobertura total.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Noticias con independencia. Radiograma.
7:09.
8:06 la temperatura hasta ahora en Santiago. La humedad relativa del ambiente es del 89%, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile. Mañana Santiago estará con nubosidad parcial. Se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 21.
Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. Ach, vive el cuidado.
El Senado aprobó por unanimidad el nombramiento del ministro y actual presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulich, como nuevo integrante del máximo tribunal del país.
La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reajuste del salario mínimo.
A esta hora, el Comité de Hacienda vota las indicaciones del Ejecutivo sobre el proyecto de reconstrucción nacional.
Con miras a reducir las tensiones internas, esta noche el presidente José Antonio Kast encabezará el segundo cónclave oficialista en Cerro Castillo.
Nuevo golpe para Codelco. Un informe preliminar revelaría que la cuprífera estatal sobreestimó 20.000 toneladas de producción de cobre el año 2025.
Una pelea registrada al interior del Liceo de la Asunción de Talcahuano terminó con al menos 17 estudiantes detenidos y 6 docentes yendo a constatar lesiones.
3 militares peruanos fueron detenidos en la comuna de Huara tras ser descubiertos por carabineros ingresando droga a nuestro país.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:11 p.m.
Y mientras el cobre celebra un nuevo récord histórico, en Codelco la noticia era otra. Un informe preliminar de auditoría interna detectó que cerca de 20.000 toneladas de producción reportadas en el año 2025 no cuadran, generando cuestionamientos respecto de que las cifras se habrían inflado.
El documento apunta a irregularidades en el proceso interno de aprobación y de procesos, y al menos 3 ejecutivos deberían presentar sus descargos. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Este nuevo récord histórico en el precio del metal rojo este martes se ha visto opacado por otra noticia del sector. Las cifras de Codelco no cuadran. Cuando la estatal entregó sus resultados al cierre del año 2025, las metas anuales, lo cierto es que se cumplieron. Pero los informes revelan algo digno de mirar con más detalle. Mientras en diciembre del año pasado se registraron 172.300 toneladas métricas de cobre, en enero de este año se anotó una fuerte caída en la producción y en el mes de marzo Cochilco informó que la estatal produjo 91.000 toneladas métricas. Se trata de la cuarta cifra más baja en la última década y una caída de casi el 50% respecto de los datos publicados en el mes de diciembre. Ante estos cuestionamientos por las cifras de cierre de 2025, ¿de dónde venía este salto o más bien esta caída importante? La administración defendió el resultado señalando que respondió a una combinación de factores operacionales y también al uso de inventarios acumulados con anterioridad. Pero la respuesta no fue suficiente. No bastó porque el Comité de Auditoría del Directorio solicitó una auditoría interna que ya tiene algunas conclusiones preliminares a las que tuvo acceso el Diario Financiero. Se habrían sumado cerca de 20.000 toneladas que no correspondían. Esta auditoría señala que el señor César Márquez Márquez, gerente de presupuesto y control de gestión, impulsó la iniciativa de producción en conjunto con la división de Chuquicamata, omitiendo deliberadamente a áreas que debían revisar o participar en el proceso de aprobación. Directamente se saltó un par de firmas este señor. César Valencia, analista de Alpari, señaló que esto sí tiene efectos importantes en cuanto a lo que son las expectativas de producción y además lo que es la prima de riesgo de cobre para el segundo semestre de este 2026. ¿Hay efectos también en el precio futuro? El experto señala que sin duda, porque hay afectación directa a lo que es la credibilidad y el sentimiento del mercado. De hecho, dice él que podríamos observar un cambio en 180 grados por lo que fue la celebrada noticia de la producción en el mes de diciembre.
fue calificado como la cifra más alta de la última década. Entonces, si el mercado internaliza que parte de este récord fue una construcción netamente administrativa y no una realidad operativa, lo que son los analistas de commodity o analistas de inversión en general van a ajustar lo que son sus modelos de ofertas a la baja.
Pero Márquez no sería el único involucrado. El gerente de la división de Chuquicamata, René Galleguillos, también resuena dentro de este informe preliminar, y un tercero que todavía no es mencionado con nombre y apellido. Los aludidos van a tener plazo hasta hoy a las 12 de la noche para presentar sus descargos, entregar pruebas y antecedentes documentales o testimoniales, dice, que puedan cambiar o complementar lo que arrojó esta auditoría preliminar. Tras esto, los auditores a cargo de este proceso, que son internos, lo decíamos, van a tener que emitir un informe final, y esto podría tardar alrededor de una semana. El presidente de la Comisión de Minería y Energía en la Cámara Baja, Cristian Tapia, emplazó al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, que fue consultado justamente por los cuestionamientos en torno a estas cifras, y dijo que todo estaba operando con total transparencia.
El miércoles pasado estuvo don Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, en la comisión. Le hicimos estas preguntas, dijo que todo estaba a la perfección, que Codelco había cumplido todas sus metas, pero el día de hoy nos damos cuenta que una vez más no han mentido.
Y su par en la instancia legislativa, el diputado de la UDI, Marco Antonio Zulanta, ahí dijo que una vez que se conozca el detalle completo entonces de este informe, habrá que determinar o no si el Ministerio Público también va a tener que hacerse parte en esta investigación.
Sería una situación extremadamente grave, básicamente porque podríamos estar ante un hecho constitutivo de delito, ya que las cifras eventualmente manipuladas habrían generado el pago de bonos y regalías a ejecutivos.
Evidentemente, según estos antecedentes preliminares, podría haber un perjuicio fiscal importante. Lo que dicen los expertos es que si bien estas 20.000 toneladas no parecen ser muy grandes en volumen, esto sí podría tener una afectación directa a lo que es la sostenibilidad financiera de la estatal, porque hace que se tengan que modificar lo que son las proyecciones en cuanto a productividad para este 2026, y eso sí tiene una repercusión en las arcas fiscales. ¿Qué es lo que ha dicho hasta ahora Codelco? Que este proceso se encuentra actualmente en desarrollo, que todavía no ha concluido y que no corresponde adelantar conclusiones mientras el proceso siga en curso. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, los expertos consultados señalan que la sobreestimación de producción no afecta a los resultados financieros. Otros dicen que sí, porque se modifican las proyecciones, digamos, para todo el año. Pero lo que sí estaría más o menos claro es que las metas de producción, o sea, esta modificación que se hace, esta modificación artificial, por cierto, sí implica un efecto directo en los bonos que recibieron una serie de ejecutivos y también de trabajadores.
¿Podría haber un error, Vanessa, de algo? O sea, hay que esperar, digamos, cómo ellos van a responder, pero en este preinforme es difícil poder decir, mire, aquí hay un error que se podría ajustar, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cifra demasiado grande.
Es complicado, y a ver, lo que se señala preliminarmente, o lo que fue la respuesta que entregó Máximo Pacheco el 19 de marzo, fue cuando fue consultado, digamos, en una actividad, es que todo estaba operando con total transparencia y esto respondía más bien a factores operacionales. Él no detalla cuáles son y además dice al uso de inventarios acumulados de años anteriores. Efectivamente, ahí podría haber un argumento que contrarreste lo que señala este informe preliminar, pero mientras no se detalle, digamos, todo está todavía en la cuerda floja. Lo que sí quiero decir es que Máximo Pacheco fue citado en las últimas semanas 3 veces al Congreso. En 2 de estas instancias no llegó para hablar y esclarecer otra situación interna de la estatal, pero también dentro de las preguntas de los parlamentarios estaba justamente los resultados de las metas del año 2025. En estas 2 primeras instancias no llegó. En la tercera se presentó, se le consultó y la respuesta fue exactamente la misma. Que todo operaba con total transparencia y que en 2025 las metas se cumplieron. Efectivamente se cumplieron. Pero si inflaron o no, esa es la pregunta.
Gracias, Vanessa.
Gracias.
Buenas tardes.
Bio, buenas tardes. Quería comunicarles que hay una densa neblina por el General Velázquez desde Lo Valledor hacia el sur. dirección de sur, perdón, de norte a sur, hasta casi, diría yo, más allá del cruce de Colón, de San Bernardo. Así que para que tengan precaución los conductores, porque hay gente bastante imprudente que va demasiado rápido, especialmente los camiones y los buses de pasajeros. Bio Bio la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro, y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma en todo el país. 7:21 p.m.
Concejales de la ciudad de Los Ángeles confirmaron el ingreso de una solicitud de investigación a la Contraloría General de la República por un supuesto viaje que habría realizado el alcalde José Pérez Arriagada al casino de Viña del Mar en el vehículo municipal. Desde Radio Bio Bio de Los Ángeles nos informa Maricel Venegas.
La concejala Paola Ortiz indicó que esta situación es preocupante y grave, ya que una autoridad con el cargo de alcalde no puede asistir a este tipo de lugares, por lo que explicó que le parece prudente y necesario que sea la Contraloría quien investigue este supuesto hecho. Por otra parte, también dijo que el alcalde habría ido en el vehículo municipal hasta la comuna de Viña del Mar, lo que agrava aún más la situación, ya que este vehículo es financiado con dinero de la comunidad, indicó la concejala.
La verdad es que es preocupante, yo lo manifesté en la sesión de Consejo Municipal que acabamos de terminar, puesto que las autoridades que custodian o aquellos funcionarios que custodian fondos públicos a través de la ley de casinos tienen la prohibición legal de asistir y de apostar en un casino. Así que partiendo de esa base ya es preocupante.
Por otro lado, el concejal de la Democracia Cristiana, Víctor Salazar, expresó que esta investigación es clave, ya que si esto se confirma, incluso el alcalde José Pérez podría ser destituido de su cargo.
La denuncia es real, existe, porque muchas veces mucha gente pensaba que podía ser un blog, una noticia falsa. La denuncia existe. De ser efectiva es muy, muy delicado, porque podría llegar hasta la destitución del alcalde. Como concejal voy a esperar el procedimiento de la Contraloría porque a nosotros nos corresponde fiscalizar.
En tanto, el jefe comunal de Los Ángeles negó haber asistido a este casino en la comuna de Viña del Mar.
No voy a hacer ningún comentario sobre el particular. Yo cuando viajé a Santiago fui a cumplir con funciones. Por ejemplo, estar con la Sudere, estar con Ferrocarriles. Y en alguna oportunidad sí, viajé hasta Valparaíso a cumplir con alguna función allí en Viña, en la Cámara de Comercio, y después regresé.
El alcalde expresó además que le parece vergonzoso lo que han estado realizando los concejales y que se va a querellar contra quienes sean los responsables de haber inventado, a su juicio, este supuesto viaje al casino de Viña del Mar. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La directiva del Club Deportivo Montevideo de Olmué se desmarcó de los testimonios entregados por el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, en el marco de la agresión que sufrió en ese recinto.
Si bien se formalizaron a los dos atacantes, quienes quedaron en libertad, la declaración del club apunta que el diputado habría empujado accidentalmente a una mujer y emitido insultos, lo que provocó la reacción de su pareja. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Benjamín Duque.
Quedaron en libertad los dos imputados por la agresión que sufrió el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, el pasado fin de semana en el Club Deportivo Montevideo de la comuna de Olmué. Recordemos que el equipo del parlamentario declaró que se produjo una agresión por la espalda por parte de un jugador del Club Deportivo, quien le propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritaba "La izquierda siempre vive". Sin embargo, dicha versión no se condice con los testimonios de asistentes al aniversario del recinto ni con la propia directiva. De hecho, fue esta misma la que aseguró que Olivares habría empujado accidentalmente a una mujer y luego emitido insultos, lo que provocó la reacción de la pareja de esta, quien le propinó un golpe. Además de descartar que durante el incidente existieran consignas políticas, Claudio Gutiérrez, presidente del club, señaló que el conflicto continuó fuera del recinto, donde tanto el diputado como un acompañante habrían salido a agredir al joven involucrado.
El diputado y su asesor, era un muchacho alto, salen a agredir a esta persona fuera del recinto. En eso se da cuenta el hermano que estaba adentro y sale a defender a su hermano que lo estaban pateando en el suelo. Y ahí